No se mitiga el desabastecimiento de medicamentos, instrumental y suplementos hospitalarios en Holguín.
José Daniel Ferrer mantiene su postura y se niega a abandonar el país.
Médicos cubanos que permanecen en Brasil volverán a ejercer la profesión.
Demanda firma inversora a Cuba por no pagar deuda de hace 30 años.
Grupo de Lima busca apoyo internacional para solucionar la crisis de Venezuela.
Y advierte Pompeo en Etiopía de riesgos al hacer negocios con China.
En los deportes, el infielder cubano Aledmys Díaz ganó su caso de arbitraje contra los Astros de Houston y el Atalanta de Italia apaleó 4-1 al Valencia en la Champions League. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokars,
y este servidor Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
Febrero llega a su fin sin que se haya mitigado el desabasto de medicamentos, así como de instrumental y suplementos hospitalarios en la provincia de Holguín. Yolanda Huerga buscó opiniones.
Largas colas se suscitaron este martes para comprar en las farmacias de la ciudad de Holguín debido a que fueron abastecidas con algunos medicamentos que estaban en falta desde hace varios meses.
Después de varios meses de ausencia de medicamentos en las diferentes farmacias de aquí de la provincia de Holguín, la dictadura comunista surtió un poquito de dipirona y de los ansiolíticos clorodiazepóxido y alprazolam, y también preservativos que hacían meses que estaban en ausente en la farmacia. Lo único que aparece en la farmacia son los medicamentos que ellos están preparando a base de cáscara, por ejemplo, el limán que de hoja de mango. Bueno,
dijo Maidolis Leiva, una activista residente de la capital holguinera.
La policía, cuando llegaba, algún miembro de lo que era los grupos de respuesta rápida le permitían la entrada a las farmacias sin siquiera hacer la cola.
Leiva lamentó la falta de atención en las clínicas estomatológicas y de reactivos en los hospitales para hacer análisis.
Todos los reactivos para los análisis también. No hay material para hacer placas, no hay jeringuilla en los cuerpos de guardia. Hace aproximadamente 3 meses que no tienen medicamento los pacientes de VIH-Sida tampoco. Aquí no hay espejuelo, no hay para hacer prótesis dentales. La mayoría de los cubanos estamos desdentados.
La activista denunció también que mientras se viven estas carencias en el territorio cubano, el régimen se esfuerza en vender las misiones de salud al extranjero debido a las grandes sumas de dinero que deja este servicio a sus arcas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El líder opositor cubano en prisión mantiene su postura ante el régimen y no abandonará el país, según afirman sus familiares. Ivette Pacheco tiene el siguiente informe.
El preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo durante su última visita familiar en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba que está preparado para lo que tenga que enfrentar y que iniciaría hoy día 19 de febrero lo que ha denominado como la dieta de la dignidad. Su esposa Nelva Ismaray Ortega explicó a Radio Martí de qué se trata.
A partir de hoy, 19 de febrero, y durante 40 días solo va a ingerir un vaso de leche y 2 bizcochos al día, a lo que ha llamado la dieta de la dignidad, manteniendo los días 24 su total ayuno. Esta dieta va a ser en vista del ayuno que hizo Jesús en el desierto de Judea en vísperas de Pascua.
El viernes 14 de febrero, José Daniel Ferrer recibió la visita de su esposa y de 3 de sus hijos. Esta es la 5ª visita que le permiten al opositor en 140 días de cárcel.
Se mantienen las totalmente aislado de la comunidad penal, celda de castigo, semidesnudo, tratando de que utilice el uniforme de reo, el cual él no lo va a utilizar. Le dan una toalla cuando deciden que le toca bañarse, y desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana, un fétido colchón y las sábanas. Los pocos alimentos que nos dejan pasarle están en manos de las autoridades carcelarias. Nuevamente nos fueron negados los medicamentos que le llevamos con la excusa de que tienen en el puesto médico.
No obstante a las precarias condiciones en que se encuentra, el líder opositor José Daniel Ferrer García
está concentrado y preparado para lo que ocurra. No tiene miedo de dar su vida por la libertad de todos nosotros los cubanos, pero salir del país jamás.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
El opositor Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido en la mañana de este miércoles al salir de su vivienda en Santiago de Cuba. Hasta el momento se desconoce su paradero, según dijo a Radio Martí su esposa, la activista Zenaida Rams.
En hora muy temprana, nuestra vivienda ha estado sitiada y nada, Ovidio salió a comprarle una malanga a la niña y una fruta para hacer los jugos y lo detuvieron. Como a los 10 minutos vino un agente de la policía política, los que están sitiando las viviendas de uno son nuevos, y me entregó el bolso y me dijo que Ovidio me lo había mandado, pero Ovidio fue detenido porque yo vi cuando lo detuvieron, lo montaron un carro de patrulla. Él salió, él sabía que posiblemente podía ser detenido y él me dejó el teléfono, pero no sé para dónde lo llevaron.
Y seguimos con informaciones. Campesinos cubanos entrevistados por Radio Martí critican una propuesta hecha el domingo por el primer ministro Manuel Marrero, que tiene como objetivo incrementar las producciones de alimentos. Tomás Cardoso, de Radio y Televisión Martí, tiene el siguiente informe.
Libertad para las producciones agrícolas sin interferencia del Estado es el único camino para incrementar las producciones de alimentos, concluyen campesinos cubanos. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez concluye que el sistema no funciona.
La verdad es que la agricultura cubana ha fracasado. Contra la revolución no ha cumplido su objetivo. Cuba sigue siendo un país con muchas tierras fértiles e improductivas y no hayan que inventar para no decir que no funciona el sistema. Los especialistas saben lo que hay que hacer. Parece más una iniciativa política que una iniciativa económica.
En Quemado de Güines, el campesino Ibar González manifiesta que las políticas del Estado ha provocado esta situación.
Hace falta en Cuba una tercera reforma agraria, pero con justicia, no mirar a las personas por su ideología, por su religión.
El campesino Emiliano González expresa que la única vía para cambiar esto es la entrega de las tierras a los campesinos privados.
Eso me huele al café Caturra, huele también a los 10 millones de la caña, al plan de la moringa, libertad económica y libertad para producir sin interferencia del Estado. Esa es la solución.
En Santi Espíritu, el trabajador agrícola en la VPC Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz, apunta que la revolución acabó con las más importantes producciones que existían en Jatibonico.
La empresa Nela la iban a hacer en Arroyo Blanco, a donde yo nací. Eso era una zona productora de leche, en segundo lugar después de Camagüey. Imagina el potencial pecuario que había ahí. Llegó García Fría con la historia esta de flora y fauna y ha destruido Arroyo Blanco.
La delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Camagüey, Lady Tavares, tenía una hectárea de tierras y por presiones de acopio tuvo que venderla.
Aquí no pueden contar con nada de producción porque aquí no hay nada. Todo lo que hay es mucho marabú. Si el marabú se comiera, sería una bendición.
Este domingo, en reunión de balance del programa de la agricultura urbana, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, presentó un plan el cual propone que por cada habitante de la isla haya 10 metros cuadrados dedicados a las producciones de alimentos en cultivos y cría de animales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De acuerdo con el gobierno, algunos médicos cubanos volverán a ejercer la profesión en el Brasil después de la suspensión del programa Más Médicos. Ariana González conversó con el doctor Alioski Ramírez, quien se encuentra en el país y ofreció pormenores del anuncio.
El gobierno de Brasil ofrecerá trabajo a profesionales cubanos que decidieron permanecer en el país sudamericano porque los galenos brasileños no quieren ejercer en las zonas pobres y alejadas. Los profesionales que se incorporarán a las labores son los que formaban parte del programa Más Médicos, que se suspendió en noviembre de 2018. Los que estaban como refugiados no serán beneficiados en este anuncio. Así lo aseguró a Radio Martí el doctor Alioski Ramírez.
Otro grupo importante de médicos que se encontraban fuera del programa Más Médico en condición de refugiado en Brasil, que no se pudieron incorporar al programa Más Médico producto de las presiones del gobierno cubano. Esos médicos hoy tampoco van a poder reincorporarse. Quiere decir que por el momento solo es para aquellos médicos que estaban trabajando a la hora de la ruptura y que se quedaron en Brasil como refugiados o que tenían familia constituida.
Aunque no han recibido comunicación directa de las autoridades, se ha hecho oficial el anuncio a través del diario de la Unión. Se prevé que la readmisión de los especialistas cubanos sea a partir de este mes de febrero por un periodo de 2 años, pero durante ese tiempo deben revalidar su título.
La comunicación oficial fue la aprobación en el Congreso, en el Senado y el voto o la aprobación por el presidente de la República y ya la ley anunciada en el Diario Oficial de la Unión de Brasil. Eso es lo que da legitimidad a esa ley y realmente los médicos que se van a incorporar van a tener la posibilidad de hacerlo sin revalidar por 2 años. En esos 2 años tienen la obligación de revalidar el título de médico para poder continuar ejerciendo la medicina en Brasil.
La diferencia con respecto al programa Más Médicos será que los cubanos van a recibir el importe íntegro de su salario y tienen que haber permanecido en Brasil hasta el 1 de agosto de 2019 en condición de naturalizados, residentes o con solicitud de asilo. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la firma inversora CRF Limitada presentó una demanda contra Cuba ante el Tribunal Superior del Reino Unido en un intento por forzar al gobierno comunista a pagar la deuda comercial que incumplió desde hace más de 30 años.
CRF, que ha mantenido la deuda cubana desde el año 2009, dijo que el reclamo fue presentado contra el gobierno de La Habana y el Banco Nacional de Cuba.
La deuda proviene de créditos de 2 bancos europeos extendidos al Banco Cubano en 1982 y 1984, según una copia del reclamo visto por el medio de prensa Bloomberg.
La Junta de CRF acabó en un comunicado que el proceso legal ahora en curso no se detendrá a menos que haya un acuerdo negociado previo satisfactorio con el gobierno cubano.
CRF presentó el caso tras el rechazo de Cuba a una oferta de alivio de la deuda realizada por la compañía y otros tenedores de bonos en el año 2018.
Otros contactos, incluyendo el comienzo de este año, también han fallado, dijo la inversora. Según Reuters, el gobierno de Cuba ahora tiene 2 semanas para responder.
A esta hora, mis amigos, nos encontramos con noticias que vienen desde Venezuela. Don Bruno Tocas.
El Grupo de Lima buscará mayor cooperación internacional para la solución pacífica en Venezuela. Desde La Voz de América en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El Grupo de Lima se reúne este jueves en Canadá para buscar una mayor cooperación internacional y fortalecer la presión para lograr una salida pacífica y democrática a la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela. A través de un comunicado, la Cancillería canadiense indicó que los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros se reunirán para discutir cómo establecer una mayor cooperación internacional para una solución regional dirigida a la crisis en Venezuela. El mundo necesita unirse para poner fin a la actual crisis en Venezuela, afirmó el canciller canadiense François-Philippe Champagne en un comunicado. Al encuentro asistirán como observadores Ecuador, El Salvador y República Dominicana. Julio Borges, comisionado presidencial del gobierno interino de Juan Guaidó para las relaciones exteriores, ya está en Canadá para el encuentro. De acuerdo a una nota de prensa del gobierno interino de Venezuela, los países miembros dialogarán para afinar detalles de la próxima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y el fortalecimiento de las medidas de presión a adoptarse. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y debido al incremento de presos en Venezuela, la ONG Una Ventana a la Libertad presentó su informe anual en el que reveló las actuales condiciones de vida de los detenidos. Desde Caracas presenta el informe Álvaro Algarra.
De acuerdo con estándares internacionales, cuando el Estado detiene a una persona, tiene la obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos. Ahora, el informe anual de la ONG Una Ventana a la Libertad de Venezuela indica que caer detenido significa caer en el olvido, a tal punto de correr el riesgo de morir.
En ese sentido, el director de la ONG y especialista en el tema penitenciario, Carlos Nieto, aseguró que actualmente el gobierno en disputa del país no está ejerciendo el rol que le corresponde
parte de velar por los derechos de los ciudadanos privados de su libertad.
Que darles cuando se están enfermos de enfermedades graves como la tuberculosis, VIH, otro no los atiende. Todo eso son violaciones a los derechos.
La coordinadora de la ONG Monitor de Víctimas, Rona Rizquez, por su parte, indica que a pesar de que se ha reducido la criminalidad y se ha implementado un nuevo sistema penitenciario, en las cárceles persiste la violencia.
Podemos ver que sigue habiendo personas que mueren de hambre en las cárceles, sigue habiendo violencia dentro de las cárceles, sigue habiendo motines.
No obstante, la ministra para Asuntos Penitenciarios del Gobierno en disputa, Iris Varela, informó que durante su gestión se ha transformado por completo el sistema.
No se le da la oportunidad de educación, cultura, deporte, recreación.
La funcionaria detalló que actualmente trabajan en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales para atender directamente a reclusos en materia judicial e integral, garantizando de esta manera sus derechos fundamentales. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
A las 11 de la noche con 16 minutos damos inicio a las noticias sobre los Estados Unidos.
En Etiopía, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, alertó a empresarios africanos acerca de los riesgos que asumen al tratar con China y con otros regímenes autoritarios. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aludió a China durante un discurso a los líderes empresariales etíopes este miércoles, advirtiendo a los países que tengan cuidado con los regímenes autoritarios y sus promesas vacías.
They breed corruption, dependency. They don't hire the local people.
Él dice que engendran corrupción y dependencia, dice que no contratan a los locales, no entrenan, dice que se arriesgan a que no llegue la prosperidad, la soberanía y el progreso que África necesita. En su discurso ante la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África en Addis Abeba, Pompeo amplificó las críticas del presidente Trump de que China empuja a los países pobres a endeudarse a través de préstamos para proyectos de infraestructura ambiciosos. En su primera visita oficial a África, Pompeo no anunció nuevos acuerdos o proyectos, pero enfatizó que al presidente Trump le gustan los acuerdos y que quiere hacer más. El martes, la oficina del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, dijo en un comunicado que se había alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para proporcionar asistencia financiera a Etiopía en caso que se emprendan reformas políticas. Pompeo elogió las reformas políticas que Abiy encabezó antes de las próximas elecciones en Etiopía. Los etíopes van a las urnas el 29 de agosto en una votación que Abiy prometió que será libre y justa después de décadas de represión. El secretario de Estado norteamericano está en una gira que lo ha llevado a Alemania, Senegal y Angola. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la embajadora de los Estados Unidos, Kelly Craft, señaló el apoyo de Rusia al régimen de Bashar al-Assad, que permite a Damasco realizar lo que Washington califica como atrocidades contra la población civil siria. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el siguiente reporte.
Al dirigirse al Pleno del Consejo de Seguridad, la embajadora Kraft responsabilizó al régimen sirio, a Rusia, Irán y a la red terrorista Hezbollah como los instigadores que no permiten prospere una solución política tal como lo prevé el Organismo de Paz y Seguridad Internacionales de la ONU. La embajadora Kraft añadió:
Candidly, it is a marvel to me that our Russian colleagues can speak of ceasefires and political solutions in this chamber with a straight face when their own warplanes have struck hospitals and the homes of children.
Para mí es sorprendente que nuestros colegas rusos en este pleno y con tanta seriedad puedan hablar de un cese al fuego y de soluciones políticas cuando sus propios aviones de guerra rusos bombardean hospitales y hogares de niños. La embajadora Kelly Craft dijo que cada día hace más difícil lograr la necesaria solución política al conflicto sirio mientras el régimen de Assad canta victoria militar y afirma continuará sus asaltos militares en el noroeste de Siria. La embajadora estadounidense dijo que estas acciones han provocado el desplazamiento adicional de 1 millón de sirios en los últimos 3 meses. Informes además de bebitos que se congelan en el frío en los campos de Idlib. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a continuación, mis amigos, presentamos las condiciones y el pronóstico del estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las costas de Mississippi, que sirve de fuente al frente frío del noroeste del Golfo de México, será arrastrado hacia el este por las corrientes del aire superior y llegará a la mañana del jueves a la región de Pensacola acompañado de nublados y lluvias. El frente frío asociado a este sistema llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la madrugada del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba esta noche, cielos con muy poca nubosidad. Mañana jueves estará parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada del jueves entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, en lo que será un día cálido, entre los 30 y los 33. Los vientos del este de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a esta hora, don Bruno Tocash da inicio a las noticias de América Latina.
El brote del coronavirus continúa siendo una emergencia mundial, pero la región latinoamericana sigue estando libre de la enfermedad por el momento. Desde La Voz de América, Jacopo Lucci explica las razones.
El coronavirus se ha expandido por el mundo, América del Norte, Australia, Europa, incluso África. Todas estas regiones han sufrido la llegada del peligroso patógeno, todas excepto una, América Latina. A pesar de algunos casos que han sido descartados y de otros que siguen en observación, a día de hoy no hay personas infectadas. La razón, según expertos, es la falta de una conexión directa con China, epicentro de la epidemia. Por ejemplo, los aeropuertos de América Latina no reciben muchos vuelos directos de China. Sin embargo, el epidemiólogo Óscar Efrén Zazueta apunta a otra posible explicación.
La capacidad diagnóstica que tenemos los países en vías de desarrollo es bastante limitada. Ese es un virus nuevo, el genoma fue secuenciado a principios de enero, por lo tanto, la capacidad diagnóstica que tienen la mayoría de los países de Latinoamérica es bastante pobre.
A pesar de que aún no se han detectado casos confirmados, la Organización Panamericana de la Salud subrayó que la alerta sigue siendo máxima e instó a los países a estar preparados para detectar, aislar y atender los casos. Además, la OPS ya ofreció diferentes capacitaciones en muchos países. De hecho, los epidemiólogos creen que la llegada del coronavirus a América Latina es solo una cuestión de tiempo.
Tenemos varias estimaciones, tenemos varios algoritmos matemáticos que dicen, ¿sabes qué? Sí, en un par de semanas esto va a llegar a México, va a llegar a América Latina. Sin embargo, ahorita la tendencia, afortunadamente, ha ido un poco a la baja.
La posibilidad de tener el virus sin mostrar aún los síntomas hace el trabajo aún más difícil para los médicos. Hasta el cierre de esta nota, algunos ciudadanos latinoamericanos han dado positivo por coronavirus, pero sus casos se han registrado fuera de la región, específicamente en cruceros que están bajo cuarentena en Asia. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y nos vamos a Brasil porque el Carnaval de Río de Janeiro 2020 comienza 40 días antes de la Semana Santa en medio de los temores de la llegada precisamente del coronavirus. Jorge Orellana nos informa.
El Carnaval de Río, el Carnaval de Salvador en Bahía, Recife o Florianópolis, para nombrar algunas ciudades, son parte de la oferta turística que ofrece Brasil en esta temporada. A esto se añade los atributos naturales como las playas blanquecinas, el clima cálido o el mar, donde los colores se turnan de acuerdo a la presencia del sol. El Carnaval de Río de Janeiro 2020 comienza 40 días antes de la Semana Santa. Este año las fechas van desde el viernes 21 de febrero hasta el 29 de marzo, a pesar de la alerta general en el mundo sobre la presencia del coronavirus. Muchos brasileños están ahora sumergidos en la alegría del carnaval. Así lo dijo Lourdes Freire.
Aquí hay mucha gente bonita, una energía muy buena.
Aquí hay mucha gente hermosa, una buena energía para todos, señaló. Por su parte, Juliano Cavaleiro, un médico, dijo.
Ya hace unos dos años que aumentaron bastante las ventas debido a los blocos de carnavales que están aumentando mucho.
Desde hace unos años las ventas también han aumentado mucho debido a los grupos de carnaval que también está creciendo en número, declaró. En estos días se inician los desfiles en el Sambódromo de Marqués de Sapucaí. Todo toda una maravilla cultural donde se conjuga el arte y la historia brasileña. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bienvenido. El cubano, bueno, gracias, así es. El cubano infielder Aledmys Díaz fue uno de tres peloteros que hoy ganaron su caso de arbitraje contra los clubes en el béisbol de las grandes ligas. Aledmys Díaz va a estar ganando 2.6 millones de dólares. El equipo le quería pagar 1.9, él quería 2.6 y el arbitraje te va a decir A o B, y en este caso Aledmys Díaz fue el ganador. Otro que ganó su arbitraje fue el venezolano Jesús Aguilar, que fue de ganar 637 mil dólares a 2.6 millones de dólares. Wow. Y el otro, Brian Goodwin, y pobrecito los Marlins. Siempre los Marlins, los equipos pobres son los que tienen que pagar más. ¿Viste la diferencia? Goodwin, que estaba ganando 585 mil, o sea, el salario mínimo, ahora va a estar ganando 2.2 millones de dólares. Así que los tres ganaron. Aledmys Díaz batió 271. Para los Astros de Houston, el cubano con 9 jonrones, 40 carreras impulsadas en 247 turnos al bate en 69 partidos. Muy bien, ahora pasamos a la Champions League. Esta tarde vimos una paliza impresionante en Italia cuando el Valencia de España viajó sin su defensa y perdió contra el Atalanta 4-1. Un partido que perfectamente bien pudo haber terminado 7-3 a favor del Atalanta. Este resultado, por supuesto, no le conviene en lo más mínimo al Valencia. El partido de vuelta se va a jugar en España dentro de 17 días y el Valencia va a tener que ganar o 3-0 o 5-2 para poder avanzar a la próxima ronda de la Champions League. Así que el Atalanta ya puso la champaña en el hielo. El otro partido en la Champions League de Europa, porque tenemos dos Champions Leagues distintas en este momento, una en Europa y una en la CONCACAF. El Leipzig de Alemania viajó a Inglaterra y derrotó al Tottenham Hotspurs 1-0. Y esto le conviene mucho al equipo alemán porque además de que el partido de vuelta se va a jugar en Alemania, ya marcó un gol en la cancha del Tottenham. Así que por ese lado, Alemania también, el Leipzig ha puesto la champaña en el hielo. A propósito, por si acaso no les suena el nombre, Leipzig solía estar en la antigua Alemania comunista. Ahora pasamos a la CONCACAF, a la Champions League de esta región, a nuestro patio, donde si Cuba pudiera clasificar a un equipo algún día, va a poder estar en la CONCACAF de la Champions League de la CONCACAF. Esta tarde el Alianza de El Salvador derrotó 2-1 a la Universidad de Nuevo León de México, mientras que el Saprissa de Costa Rica en casa empató contra el Impacto de Montreal 2-2. En este momento el Comunicaciones de Guatemala está jugando contra el América. Ese partido, cuando yo dejé la oficina, estaba 0-0 justamente al medio tiempo. Recuerden que ayer el Atlético de Madrid derrotó 1-0 al Liverpool, pero el Liverpool va a jugar el partido en casa en la Champions League. Y el Borussia Dortmund derrotó 2-1 al Paris Saint-Germain. Ese gol de visita del Paris Saint-Germain podría ser útil cuando se juegue el partido de vuelta dentro de 17 días. Pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Robeysi Ramírez va a pelear este viernes aquí mismo en la capital del Sol, en el Mikosuki. Para que, por si Bruno quiere ir ahí a apostar. Sí. Robeysi Ramírez solamente ha tenido 2 peleas como profesional en este país, una victoria, una derrota. 126 libras peso pluma, 26 años de edad, bicampeón olímpico que va contra el norteamericano de 18 años de edad, Rafael Morales, que tiene promedio de 3-0. El combate va a ser solamente de 6 asaltos, porque ambos están comenzando. Y si Robeysi Ramírez pierde esta pelea, va a ser muy difícil con 2 derrotas en 3 combates algún día llegar a ser campeón mundial en el boxeo profesional. Y para las pocas personas, bueno, en realidad habíamos dicho varias veces que Rusia iba a ser marginada de todo evento deportivo por su problema del dopaje. Bueno, Rusia no solamente va a jugar en el campeonato europeo que se va a de fútbol que se va a jugar este verano, sino que va a ser una de las sedes, para que ustedes vean quién manda en este momento. Así que Rusia va a jugar grupo B y va a ser sede en la Eurocopa. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Se acelera en Cuba proceso de transformación de cooperativas en empresas privadas.
Agreden la casa del opositor Jorge Cervantes en Santiago de Cuba.
La voz de Vuelta Abajo en Miami lleva información alternativa en las redes sociales a los cubanos.
Rechazan en Panamá la decisión de la Unión Europea de poner al país en la lista de paraísos fiscales.
El modelo agrícola de Cuba es improductivo, dicen los expertos agrícolas de la isla.
Y advierten los expertos sobre poca atención a la influenza que causa más malas consecuencias que el coronavirus.
Martí Noticias.
Agradecemos su sintonía y por supuesto damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
Pese a las afirmaciones de las autoridades de Cuba de que se potenciará la empresa estatal socialista, el proceso de transformación de las cooperativas en empresas privadas se acelera en la isla, según un experto entrevistado por nuestra colega Yolanda Huerga.
El proceso de transformación de cooperativas en empresas privadas se agiliza en Cuba mientras las autoridades reiteran una y otra vez que la estrategia del gobierno es potenciar la empresa estatal.
Cuando son inducidas, colocan siempre al frente las personas que son afines al gobierno. Pero ¿qué pasa? Esas cooperativas empiezan a tener pérdidas y los trabajadores, como son socios de la cooperativa, los quitan porque al final la deuda la tienen que pagar los socios. Me está pasando en muchas cooperativas del Ministerio de Comercio Interior que les han puesto gente que era muy ligada, qué sé yo, cuando empieza a tener problemas la cooperativa, lo que hacen es los trabajadores que lo quitan. Y entonces traen a otra persona con cierto capital que invierte y la colocan al frente de la cooperativa y la cooperativa echa a andar como un negocio privado. Eso ha pasado mucho con las cooperativas de gastronomía y de comercio interior.
Indicó el economista Ángel Marcel Rodríguez Pita, especializado en el trabajo del sector privado.
Que la cooperativa, a diferencia del trabajo por cuenta propia, tiene personalidad jurídica y deja de depender del Estado. Y el Estado no tiene forma de controlarlo. ¿Cómo tú cierras una cooperativa si está funcionando bien económicamente, si te está pagando impuestos y si tú le vas a hacer una auditoría y cumplen todo, cómo la cierras?
En una entrevista con la cadena estatal rusa Russia Today, el ministro Alejandro Gil insistió recientemente en que la estrategia cubana para la economía es potenciar la empresa estatal, que se ha comprobado inviable en todos los países comunistas. Además, que va en contra de la ley de empresas anunciada para 2022.
Me preocupa que cuando aparezca la ley de empresas, la mayoría de estas empresas que pudieran ser importadoras hoy van a poder ser compradas por los hijos de los generales, como sucedió en la ex Unión Soviética.
Sin ir más lejos, el emporio Gaesa de los militares cubanos posee todo el control económico, no es supervisado por la Contraloría General de la República, ni tiene obligación alguna de rendir cuentas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en la madrugada de hoy, miércoles, desconocidos arrojaron huevos podridos dentro de preservativos contra la fachada de la vivienda de los opositores Jorge Cervantes y Gretchen Alfonso, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Cervantes denunció el hecho a Radio Martí y dijo además que continúa el operativo policial que desde hace más de una semana fue desplegado en las inmediaciones de su casa.
Por la madrugada me levanto a preparar leche para mis hijos y siento un olor fuerte, desagradable. En un momento dado pensé que era alguna cañería que estaba rota y no cogí mucha lucha con eso, pero persistía el olor desagradable. Mi esposa se levantó y cuando observé llegamos a 4 de la mañana, todavía oscuro, observamos hacia el portal, vimos una mancha blanca que se extendía y abrimos la puerta y efectivamente varios preservativos estallados en el piso con huevos podridos, con la fetidez que eso caracteriza. Terror contra niños pequeñitos, 1 año, 4 años de edad, una familia en una vivienda con actividades pacíficas totalmente. Me dirigí inmediatamente a la segunda unidad de la policía y allí un oficial de apellido Cruzada recepcionó la denuncia, pero me dijo que no era formal porque ellos estaban ahora en un matutino. De todas formas, cogió los datos de lo que había pasado y estamos a la espera de ver qué ellos van a hacer. De todos modos, nosotros, si ellos esperan, si ellos tienen la esperanza de que nosotros nos proyectemos de forma violenta, se equivocaron. Nosotros lo vamos a combatir desde su propia ley. Le vamos a exigir justicia desde su propia ley, sabiendo de que no están preparados para hacer justo. Y precisamente en este instante están apuntados a solo unos metros de esta vivienda varios efectivos de la seguridad del Estado para impedir que lleguen personas.
Jesús Santo Venia es el creador de La Voz de Vuelta Abajo, una nueva vía de información para el pueblo de Cuba, mediante la plataforma YouTube. Graduado de medicina y radicado en Miami, Santo Venia asegura que lleva a Cuba en el corazón. Ricardo Quintana informa.
Somos La Voz de Vuelta Abajo, somos la voz de la resistencia.
El objetivo es desenmascarar al régimen, ser la voz de aquellos que no tienen voz, ser la voz de la resistencia, ser la voz de la verdad, y está llegando a Cuba.
En 2005 salió de Cuba, donde se graduó de doctor en medicina general. Hoy en Estados Unidos es enfermero certificado, profesión que combina con la comunicación.
La idea surge a través de la misma posición, exactamente en Pinar del Río, de querer tener una voz ante el mundo libre y ante todo el pueblo de Cuba.
La Voz de Vuelta Abajo surgió en 2019 y este año ha cobrado nuevos bríos. Encara el reto del alto costo de la internet en Cuba y el limitado acceso de la población a la red de redes.
Para que tenga suerte y poder, lo pueda acceder, pero sí tenemos mecanismos a través de la oposición en Pinar del Río para que ellos lo descarguen y se lo muestren al pueblo. En el día de hoy nos comunican desde Pinar del Río dos activistas que fueron citadas al Departamento de Inmigración porque están reguladas por el régimen, no las dejan viajar. Ellas tienen un evento en Colombia y el régimen sencillamente dice que están reguladas.
Cuenta que desde pequeño, su padre y abuelo, presos políticos, le inculcaron el amor por Cuba.
Porque Cuba está aquí, Cuba nunca ha salido aquí. Nos fuimos de Cuba, pero Cuba no ha salido de nosotros. Y es un compromiso con la patria, que es la madre de todos nosotros. En mi caso, yo me fui de Cuba, pero Cuba jamás se ha ido de mí.
¡Cuba va a ser libre!
No niega que tiene ambiciones, ama lo que hace, a La Voz de Vuelta Abajo.
Crecer y que se vea en toda Cuba, que se vea en todo el mundo y crecer.
Comenta que es su hijo de 17 años quien se encarga de la parte técnica del proyecto, o sea, de subir cada programa en la plataforma YouTube, que siempre concluye con esta frase.
Con el pensamiento de Martí, la fuerza del brazo de Maceo y el corazón de Voltaire. ¡Viva Cuba Libre!
Ricardo Quintana, Noticiero, Televisión Martí.
Y el diseñador gráfico de origen cubano, Sergio Baradat, habló acerca de su respaldo al sistema postal de Naciones Unidas para plasmar en su filatelia el patrimonio universal de Cuba. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El diseñador gráfico de origen cubano, Sergio Baradat, ofreció una ponencia en la Universidad de Columbia, en su Escuela de Asuntos Internacionales, sobre los sellos cubanos en Naciones Unidas. Convocado por el Centro Cultural Cubano de Nueva York, Sergio Baradat recordó su origen cubano y su participación en el diseño y la elaboración de un último sello oficial del tema cubano en Naciones Unidas.
Todos los años se hace una serie sobre el patrimonio mundial. En años pasados hemos hecho Inglaterra, la China, la República Checa, hemos hecho España, además. Y este año tocó al fin Cuba, que por mí yo fui uno de los que empujé un poquito para que esto se lograra.
Baradat afirmó que la serie de 6 sellos que reflejan el tema cubano contó con el respaldo de al menos 12 funcionarios de Naciones Unidas, quienes, al representar diversas nacionalidades, desean plasmar en la filatelia de la Organización Mundial el patrimonio universal de Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras el régimen castrista apuesta por la centralización de la producción, apoyado en las ideas de la generación histórica, el campesino cubano sostiene que el modelo económico es improductivo. Luis Guardia con la información.
El general de ejército está ahí permanentemente con nosotros, conduciendo, dando sus indicaciones.
Entrevistado por la televisión estatal rusa, el ministro castrista de Comercio y Planificación afirmó que las mentes más jóvenes y más dispuestas a impulsar la economía castrista están en la generación histórica, al tiempo que defendió la centralización y el monopolio del Estado partido sobre la economía en la isla comunista.
Primero, potenciar más la empresa estatal. Tenemos, nos parece a nosotros, muchas posibilidades todavía para continuar potenciando la empresa estatal.
Tanto Alejandro Gil como Manuel Marrero Cruz, primer ministro castrista, apuestan por métodos que han probado su inoperancia y no ven en el sector privado el motor impulsor de la economía, comentan desde la isla.
La verdad es que la agricultura cubana ha fracasado durante la revolución, no ha cumplido su objetivo. Cuba sigue siendo un país con muchas tierras fértiles e improductivas y no hayan que inventar para no decir que no funciona el sistema.
Eso me huele al café Caturra, huele también a los 10 millones de la caña, al plan de la moringa, libertad económica y libertad para producir sin interferencia del Estado. Esa es la solución.
Cuba, en un resumen, es un país indigente. He llegado a la indigencia debido a una política que empieza con Fidel Castro, que hereda al hermano después y que el hermano no puede resolver.
Jorge Sanguinetti fue miembro de la Junta Central de Planificación, uno de los primeros funcionarios del naciente régimen en entender la ineficiencia del sistema. Según este doctor en economía, la isla comunista ha perdido su capacidad de exportación, principal razón para afirmar que su economía está en números rojos.
No pueden pagar ni siquiera el 10% que le quedó de una deuda gigantesca perdonada. Eso tiene unas consecuencias increíbles para el país. El país se ha convertido en un verdadero pordiosero internacional. Y lo que significa esto es que no va a conseguir más créditos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A las 11 de la noche y 42 minutos, mis queridos amigos, hacemos un recorrido por otras informaciones que tenemos para ustedes. Don Bruno.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, consideró el martes como arbitraria la decisión de la Unión Europea de reintroducir al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales, mientras el gobierno de Panamá intenta borrar dicha imagen. Paul Sfeyer, de Radio Televisión Martí, con el siguiente informe.
Panamá condenó esta semana su reintroducción a la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea.
Esa lista es arbitraria. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y lo seguiremos haciendo para salir de todas las listas.
La Unión Europea consideró que Panamá no cumplió con los criterios internacionales necesarios de transparencia. La decisión representa un gran revés para el gobierno panameño, que ha intentado cambiar la imagen de su país y que a finales del año 2019 designó incluso a un fiscal jefe experto en delitos financieros.
Le vamos a solicitar a la Unión Europea que nos escuche, que escuche a Panamá, para que vea todo el esfuerzo que se ha estado haciendo, especialmente en estos 7 meses.
En diciembre del año 2017, la Unión Europea adoptó su primera lista sobre paraísos fiscales en respuesta a escándalos como los papeles de Panamá, investigación periodística que reveló la creación de sociedades opacas para evadir impuestos a escala mundial. Panamá es precisamente el caso más emblemático. Bruselas lo incluyó en su primera lista negra y, tras compromisos del gobierno panameño, lo trasladó a la lista gris de la que salió en marzo del año 2019. Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeyer.
China anuncia el mayor descenso en nuevos casos del virus COVID-19 en casi un mes.
Según las últimas estadísticas, los nuevos casos confirmados en el territorio continental de China son 394 en el 19 de febrero contra 1.749 en el 18 de febrero.
China reportó 114 nuevas muertes de coronavirus en su territorio continental el 19 de febrero, versus 136 el 18 de febrero.
Con estos números, al cierre del 19 de febrero, el total de casos confirmados de coronavirus es de 74.576 y el total de muertes alcanza los 2.118 en China continental.
Expertos médicos advierten que la amenaza de la influenza causa más consecuencias negativas que el coronavirus en la población mundial y no está recibiendo la debida atención. Desde la ciudad de Los Ángeles, Verónica Villafañe informa.
Médicos señalan que no se está prestando suficiente atención a la amenaza de otro virus similar, el de la gripe común.
Estos virus respiratorios no son fáciles de eliminar o de controlar. El mejor ejemplo es el catarro común.
Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial anualmente se reportan más de 600.000 muertes a causa de gripe estacional. En los Estados Unidos, desde octubre del 2019 hasta principios de febrero, los Centros del Control y Prevención de Enfermedades informan que hubo entre 26 a 36 millones de enfermos y entre 14 a 36 mil muertes a causa del virus de la influenza.
A pesar de que hay una vacuna que es más o menos efectiva, todos los años regresa.
El doctor Jones López asegura que aunque la vacuna no es perfecta, es efectiva en reducir los síntomas e impacto del virus de la influenza, particularmente en personas de alto riesgo como embarazadas, niños, ancianos y personas con problemas respiratorios. Y recomienda ponerse la vacuna todos los años. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y el Comité Cívico de Santa Cruz ha solicitado a la Fiscalía que embargue los bienes del expresidente boliviano Evo Morales en el marco de las investigaciones en su contra por cargos de sedición y terrorismo. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El abogado del Comité Cívico de Santa Cruz, Oscar Delgado, ha pedido a la Fiscalía de La Paz que aplique el decreto 138, promulgado en el año 2009 por el propio Evo Morales, para que se embarguen los bienes del expresidente boliviano en el marco de las investigaciones en su contra por cargos de sedición y terrorismo.
Primeramente llaman a hacer milicias armadas con Venezuela, son las palabras claras que dijo el expresidente. Y también llamó a hacer un cerco a Santa Cruz, donde el hacer un cerco evita el ingreso de alimentos y medicina, y eso es un delito de lesa humanidad. Entonces todas estas demandas han sido ratificadas otra vez aquí al oficial que está investigando el caso.
El abogado señaló además que el decreto 138 promulgado por Evo Morales dio pie a que más de una treintena de cruceños opositores al MAS fueron procesados, enviados a prisión y otros tuvieron que salir del país.
Creo que no puede quedar impune los actos de sedición, los actos de terrorismo, la cantidad de familias que han quedado divididas con las mentiras, con el invento que se hizo el terrorismo, el daño económico al Estado boliviano, las malas inversiones que realizaron, y así un sinfín de delitos que cometió el gobierno de Evo Morales durante 14 años.
De acuerdo con la declaración patrimonial de Evo Morales, recogida por el diario boliviano El Deber, el líder indígena posee una vivienda en La Paz, dos en la ciudad de Cochabamba y otra en el trópico de Cochabamba. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y a continuación, mis amigos, recibimos a la poetisa cubana María Elena Cruz Varela con su segmento Hablando en Serio.
En estos tiempos, navegar por las redes sociales se convierte en un arduo ejercicio. Sobre todo, de paciencia, cuya cotización, confieso, está muy a la baja en el mercado de las emociones. Lo que más me aturde es la ausencia de humildad de quienes con el agua al cuello se dedican a lanzarle piedras a los que deciden tirarles un cabo. Dicho esto en ese sublenguaje cubano, ese nacido de la necesidad y el desamparo. Hemos hablado de la contaminación, de la terrible confusión mental que padecemos quienes hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas literalmente aislados, encerrados en ese callejón sin salida que es un sistema totalitario de izquierda. He hablado de mi propia experiencia personal cuando acababa de llegar a los Estados Unidos, rota, desorientada, el alma y el espíritu lastimados hasta donde se pueden imaginar, y más allá también. En el momento de atravesar el portón de entrada a la Casa Blanca, en Washington, las rodillas se me aflojaron y me sorprendí pensando, ¿qué hago yo entrando en la casa del enemigo? Hasta ese punto, el virus del enemigo, entre comillas, había calado en mi inconsciente. Supe que frente a mí tenía un doloroso camino que debía transitar con humildad, Esa fue la respuesta que me di a la pregunta de ¿qué cosa es esto? Confieso que cosa no fue la palabra exacta que me vino a la mente en ese instante. Pero la ecuación era clara. Si había vivido hasta ahí, en un sistema completamente equivocado, tenía que asumir que más del 90% de lo aprendido, consciente e inconscientemente, era parte de esa misma equivocación. A partir de ese momento empezaría una larga y dolorosa etapa de desintoxicación mental, desaprender e ir aprendiendo desde una perspectiva completamente nueva, diferente, se convirtió en el centro de mi actividad intelectual y emocional también. Para aquellos que, sin haber pasado por ese proceso, hablan o escriben de lo que no conocen, como de política norteamericana, por ejemplo, tengo una buena noticia. 27 años después de haber iniciado ese trabajo de purificación personal, en cuanto a lo que creía saber y lo que realmente no sabía, no he logrado mitigar el asombro, la indignación, la pena y a veces hasta la ira por la tremenda estafa de la que tanto ustedes, queridos compatriotas, como yo, mis hijos, mis hermanos, hemos sido víctimas con o sin nuestro consentimiento. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
¿Y ha escuchado usted alguna vez hablar sobre las enfermedades neuromusculares? ¿Sí? ¿No? Bueno, preste mucha atención porque ese es el tema que toca hoy la doctora Maritza Fuente en su segmento de salud.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar en este espacio de las enfermedades neuromusculares que afectan su sistema neuromuscular y estas pueden causar problemas en los nervios que controlan sus músculos, también puede causarles problemas en sus músculos y en la comunicación entre sus nervios y sus músculos. Y cuando llamamos enfermedades neuromusculares, precisamente tiene que ver con la parte de su sistema nervioso central, o sea, la conexión que existe entre las terminaciones nerviosas y los músculos que bordean todo su cuerpo y sus huesos, que son los músculos son los protectores de los huesos. Estas enfermedades pueden causar debilidad y atrofia muscular. También pueden tener otros síntomas como espasmos, contracciones y el dolor muscular, que es muy característico, que le afecta la calidad de vida de las personas que lo padecen de una manera impresionante. Hay algunos ejemplos que le quiero dar de estos trastornos neuromusculares que incluyen enfermedades, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, la distrofia muscular, una enfermedad que se llama miastenia grave y la atrofia muscular espinal. Estas enfermedades pueden tener diferentes causas y muchas son genéticas, lo que significa que son hereditarias. Se presentan en familias o son causadas por mutaciones en los genes y algunas son enfermedades autoinmunes. Esto quiere decir que el propio sistema de defensas crea la enfermedad. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de las enfermedades autoinmunes que están relacionadas con el efecto inverso que debe hacer nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, que básicamente lo que debe hacer es crear células todos los días y a cada momento para defendernos y protegernos de virus, bacterias y otro tipo de enfermedades. Hay ciertas personas que por muchísimas razones y causas, hay una lista de ellas. Este sistema inmunológico, sistema de defensas, va creando entonces células que lo que hacen es autoenfermar el organismo y el cuerpo humano. Y entonces van creando síntomas y signos que más adelante, con el tiempo de la evolución de este tipo de enfermedades, se diagnostican una de ellas y son las llamadas grupos de enfermedades autoinmunes. Es importante que tenga esto en cuenta. Cualquier dolor muscular, cualquier situación que sienta que en su cuerpo no está funcionando correctamente y como debe ser, coméntelo con su médico. Todo a tiempo tiene remedio y un tratamiento a tiempo, en este caso, podría mejorarle su calidad de vida. No sea como las personas que se automedican o se autodiagnostican, porque por lo general usted se va a equivocar. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
que esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película The Call of the Wild, con Harrison Ford y Buck en los papeles principales.
And then I met Buck.
Buck es un perro que deja su maravillosa vida doméstica en el estado de California y es trasplantado a Alaska en la década de 1890. Mark Anthony regresa a la capital estadounidense para dar a conocer su nueva producción discográfica y expresar su solidaridad por la situación que se vive en países como Venezuela y Bolivia. Ganador de varios premios Grammy, en esta oportunidad Anthony presentará su más reciente disco titulado Opus con el productor y pianista Sergio George. Mark Anthony se presentará el sábado 22 de febrero en el Capital One Arena aquí en Washington como parte de su gira Opus US Tour.
Ahora estás aquí y no tengo dudas que tú eres la mujer que yo esperaba.
Last year, 100 million people tuned in live to Miss World, more viewers than for the moon landings or the World Cup.
La actriz Keira Knightley protagoniza la nueva película Misbehavior, Mala Conducta, la historia de cómo el movimiento de liberación femenina hizo impacto en la competencia de Miss Mundo 1970.
Miss World rehearsals are underway.
Alphabetical order, come on, Yugoslavia.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así ponemos punto final, mis queridos amigos, a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción estuvieron Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.